sindical en demanda de irreprochables derechos laborales. En repudio de este asesinato, la UTBA se suma a las medidas de acción y movilización resueltas por la Central de Trabajadores Argentinos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, un décimo, humedad 76%, cielo algo nublado.
En el Bolsón la temperatura es de 6 grados con el cielo despejado.
Principio de acuerdo con los trabajadores ferroviarios tercerizados.
Nos amplía uno de nuestros cronistas.
Un principio de acuerdo con los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Omar Merino, uno de los delegados, da los detalles del acuerdo que se firmó en el Ministerio de Trabajo.
En una semana, los compañeros tercerizados, despedidos, van a estar todos reincorporados a las tercerizadas que correspondan. En la próxima semana, los compañeros vamos a negociar el pase a planta permanente. Y eso es todo lo que se ha firmado. Nosotros nos comprometimos a que, mientras que cada compromiso sea llevado a cabo, los compañeros no vamos a hacer ni movimientos y vamos a estar en una suerte de espera a que todo se realice.
Además, el delegado informó que lo acordado ahora se le va a hacer informado a las empresas. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, Radio Pública.
Confirman el adelantamiento de las elecciones en Santa Fe.
Los comicios se realizarán en el primer semestre de 2011.
Las elecciones en la provincia de Santa Fe se realizarán el primer semestre del año 2011. Así lo confirmó el gobernador Hermes Diner, quien dijo que adelantará las elecciones en la provincia para el primer semestre del 2011 y anunció que el mes que viene convocará a una ronda de consultas con los partidos políticos para tratar el tema. Anunciaría así de esta forma el calendario electoral de Santa Fe el próximo 10 de diciembre, a un año de finalizar su gestión. Al respecto, la palabra del gobernador Hermes Diner.
Quisiéramos, a un año de finalizar nuestra gestión, tener el cronograma electoral ya definido. Creo que realmente hay ya cuestiones bastante claras, con lo cual no hay sorpresas. Lo que está claro es que hay dos elecciones que tienen tiempos constitucionales diferentes. Hay dos elecciones internas o globales, pero que hacen a la elección de los candidatos, que también están consideradas en leyes diferentes, una provincial y otra nacional. De manera que los plazos, todo ello, puede ser una semana más, dos semanas más, pero están de alguna manera definidos y está claro que ni por constitución ni por leyes vigentes se pueden reunir una elección con otra.
Gabriela Bruno, Radio Nacional, Santa Fe, la radio pública.
Copa Sudamericana, Newell's Old Boys y San José de Oruro, Bolivia.
Deportes.
Final en Bolivia, Newell se clasificó para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a pesar de caer derrotado por 2-0 ante San José de Oruro, en la altura de más de 3.700 metros. Pero como el equipo argentino había vencido por 6-0 en el partido de ida, se clasificó para los cuartos de final, donde enfrentará al defensor del título, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien será el próximo rival. El primer partido se jugará en Rosario. Perdió Newell's, pero pasó de ronda.
Hora 08 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, un décimo, humedad 76%, cielo algo nublado.
En el Bolsón la temperatura es de 6 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
De Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones.
Mica.
Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos de la tierra hueca, una teoría que tuvo algunos adeptos. Empieza esto, esta historia, empieza caprichosamente en abril de 1942, donde, por cierto, Alemania estaba realizando un esfuerzo para sostenerse en guerra. O sea, toda su energía estaba puesta en la guerra. Sin embargo, una expedición organizada con asentimiento de Göring, de Himmler y del mismo Hitler, abandonó Alemania con cierto sigilo, ¿no? Iban especialistas en radar y la dirigía un señor llamado Heinz Fischer, que ya era conocido por sus trabajos sobre rayos infrarrojos. Y fueron no muy lejos, pero a la isla de Rügen, que queda en el Báltico, y tenían los mejores aparatos de aquel entonces, aparatos de radar, había muy pocos. Bueno, ni bien llegaron, Fischer apuntó todos los aparatos al cielo, en un ángulo de 49 grados. ¡Bum! Ya está. Y ahí los dejó, varios días. Le preguntaron por qué, alguno le habrá preguntado, o yo me pregunto por qué. Y él dijo, o se olvidó de decir: el Führer tiene buenas razones para creer que la Tierra no es convexa, sino cóncava. No habitamos en el exterior del globo, sino en su interior. Somos como moscas que andan en el interior de una esfera. Gracias a la reflexión de las ondas de radar, que se propagan en línea recta, que no tienen curvatura, se obtendrán imágenes de puntos extraordinariamente alejados en el interior de la esfera. Es decir, él calculaba que con esa sonda vos podías fotografiar o registrar las antípodas, que no estaban a la vuelta de un globo en cuyo exterior vivías, sino enfrentándote, pero en el interior de un globo, que ni siquiera era tal, porque ya veremos cómo creían que seguía el universo. Bueno, esto es lo que decía este hombre, Heinz Fischer, ¿no? Martin Gardner relata esto en un trabajo acerca de la tierra hueca. Y hubo muchos que creyeron en ella, ¿no? Aquí alguien dijo: habitamos en el interior de una bola apresada en una masa de roca que se extiende hasta el infinito. Es decir, eso es lo que en realidad pensaban en aquel entonces, algunos científicos nazis. Pensaban que no es que vivíamos en el interior de un globo, sino que había una especie de hueco tallado en la roca, y la roca era infinita. Y nosotros vivimos pegados a la superficie cóncava de esa cueva que tiene forma de esfera. El cielo está en el centro de esa bola, y es una masa de gas azulado con puntos brillantes que tomamos por estrellas. En realidad, los únicos cuerpos celestes que existen son el Sol y la Luna, que son mucho más pequeños de lo que se cree, y están en el medio de ese hueco, que es como un gran salón, un salón del tamaño del mundo. Bueno, el universo es eso. Estamos solos y envueltos en roca. Pero la doctrina de la Tierra cóncava nació en América en 1818. Llegó una carta al Congreso, el Congreso norteamericano. También a las universidades llegaron copias, los sabios del país, qué sé yo. Fechada el 10 de abril de 1818. San Luis, Missouri, qué sé yo, al mundo entero estaba dedicada, ¿no? Declaro que la Tierra es cóncava y habitable interiormente. Contiene varias esferas sólidas concéntricas, una dentro de otra, y está abierta en el polo. Me comprometo a demostrarlo y a explorar el interior si me ayudan. Firmado Cleves Symes, así se llamaba el tipo. Este hombre Symes sostenía que, siendo hueco todo lo de este mundo, por ejemplo los huesos, los cabellos, los tallos de las plantas, también lo eran los planetas. A eso le llaman pensar. Bueno, todas las esferas, según este hombre Cleves Symes, tenían aberturas polares. Sí, eran huecas, pero en los polos tenían unas aberturas. Y todas las esferas, las concéntricas, ¿no? Eran habitables por dentro y por fuera. Symes organizaba conferencias casi como campañas electorales. Nótese que esto no es lo mismo de los nazis. Los nazis decían que vivimos en un salón esférico rodeado de rocas. Y el otro, este, decía que sí vivíamos en la parte de afuera, pero que adentro había otras personas, adentro de la Tierra. Muy bien, en estas conferencias de Symes, decía todo esto que acabo de decir, y dejó al morir un montón de notas y una especie de globo de Symes, que ahora está en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Su hijo, Americus Vespucius Symes, hay que estar ya un poco loco. El nombre de su hijo desacredita un poco la teoría. Yo la estaba creyendo, pero un tipo que le pone a su hijo Americus Vespucius, evidentemente está del tomate. Bueno, pero este hombre, Americus Vespucius Symes, el hijo, añadió algo, ¿no? Ahí dentro de la tierra hueca estaban las 10 tribus perdidas de Israel, que vivían adentro. O sea, ¿dónde están? La pregunta es, ¿dónde están las 10 tribus perdidas de Israel? Muy simple, decía Américo Vespucio, dentro de la tierra hueca. Ahí está. En 1870, un señor llamado Cyrus Reid proclamó que la tierra era cóncava y formó una especie de religión, fundó una religión que tenía unos 4.000 fanáticos. Fundó también un diario que se llamaba La Espada de Fuego, y una religión que se llamaba, y no sé por qué, Koreshismo. Murió en 1908 este señor Tid, después de anunciar que su cadáver no iba a descomponerse jamás. A los 2 días tuvieron que embalsamar. La tierra hueca está relacionada con una tradición que se encuentra en distintos asuntos, ¿no? Recuerdo la historia de Gilgamesh, el inmortal, quizá la primera historia que se conoce, que visita, es una historia sumeria, y es un gigante, un héroe, mejor dicho un héroe, que visita a Utnapishtim, que es una especie de Noé de aquellos de los sumerios, y va al mundo inferior. Hay un mundo inferior que queda en la tierra, que sea el infierno, pero no era un lugar de castigo, ni era un lugar que quedaba dentro de las entrañas de la tierra. Y ahí el amigo Utnapishtim le dice que hay un gigante que se llama Kumbhava, y que es tan grande que los pies los tiene en el mundo inferior y la cabeza rozando el cielo. Anda agachado por el universo, ya que es un poquito más alto que el universo. Bueno, hubo también a principios del siglo XX una sociedad secreta llamada la Sociedad del Brill, que también amasaba ciertas leyendas, con una tesis sostenida nada menos que por Volker Light, ¿no? En un libro que se llama La raza que nos suplantará. Ahí se cuenta la historia de unas cavernas en las que viven seres de un poder psíquico superior que un día reinarán. Al terminar la guerra del 14, un joven aviador alemán llamado Bender descubrió algunos ejemplares de el diario este, La Espada de Fuego, el diario de Cyrus Teed. ¿Qué hizo? Lo leyó y dijo: este tipo tiene razón. Y fundó un movimiento, este Bender, este alemán, que se llamaba Der Hohlen Erde, que creo que quiere decir la tierra agujereada o algo así, ¿no? Y escribió: la capa de aire interior tiene 60 kilómetros. La capa de aire interior que está mirando para adentro de la tierra, ¿no? Y después se enrarece el aire hasta el vacío absoluto, que es en el centro de la tierra, donde están la luna y el sol, y el universo fantasma. ¿Qué es el universo fantasma?, preguntará Jules inmediatamente.
Inmediatamente, ¿qué es el universo fantasma?
El universo fantasma, Jules, es una bola de gas azulado, como ya alguien lo había dicho,
sí,
en el cual brillan granos de luz. Ahora bien, cuando esta masa pasa delante del sol, es de noche. La masa azulada pasando delante del sol hace la noche. Bueno, es una gran explicación, muy superior a esta increíble de que la Tierra gira. Bien. Ahora, el caso es que esta teoría fue bastante popular hasta el año 1930, y sin embargo acá dice la frase siguiente: algunos dirigentes del Reich creían en ella, es decir, que estaban un poco atrasados de figurines. Bien. Hubo también una polémica entre Bender y Einstein durante el nazismo, ¿no? Una polémica no personal, sino seguidores contra seguidores. Y esta teoría de Bender, el Der Hohlen Erde, reducía el universo a las dimensiones de la Tierra. El universo era igual de grande que la Tierra. Y después venía Roca, que también formaba parte del universo, pero que a quién le podía importar. Los alemanes que creían en esto negaban todo valor a los trabajos de Einstein. Ahora bien, al terminar la guerra, Einstein y otros sabios europeos, Enrico Fermi y todos esos tipos, emigraron a los Estados Unidos. Y en 1957 se anunció en Ohio que el laboratorio consagrado a la fabricación de la bomba de hidrógeno había logrado producir una temperatura de 1.000.000 grados. Y el sabio que había realizado aquel prodigio no era otro que Heinz Fischer, aquel señor que dirigía la expedición a la isla de Rügen en el Báltico y que había puesto todos los radares apuntando a 49 grados para ver si fotografiaba la flota inglesa. Esa es toda la historia, que todo lo que tengo que decir sobre la Tierra hueca. El último es un dato del orden de los que suelen emitirse aquí con el ¿sabes qué?
Sí, pero sí, pero en este caso cobra la fuerza de una metáfora casi, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad. Que no arruinaremos explicando. Hemos ido, eso sí, a la discoteca a buscar un disco que tuviera algo que ver con la Tierra hueca.
Ajá.
El discotecario nos informó que en verdad la Tierra era plana como sabía cualquiera.
No, señor, hace rato que se sabe que no es así.
No, más o menos. Se sabe.
Hay algunas
se
fotos, sabe, inclusive.
Eso le dije yo. Y esa sí. Misma cara que usted me pone.
Y sí.
Y él me dijo, ¿y cómo lo saben? Dijo, con ya con un espíritu científico que no tenía antes.
No, más que fotos.
Si hay gente que tiene un pensamiento crítico aplicable solamente a la opinión de los demás.
Sí.
Claro, ¿cómo sabe que es plana entonces usted? ¿Cómo está tan seguro que es plana?
Bueno, cualquiera sabe que es plana, me contestó el tipo.
Compró
invirtió la pregunta. ¿Cómo sabe usted que es redonda? Y se quedó diciendo, creyendo que esto era un argumento.
Mientras le mostraba un mapamundi,
sí,
era plano.
Es plano. No, me mostró en realidad el salón. Este mismo salón. Si a usted le parece que si la Tierra fuera redonda... Y se quedó, no completó la frase.
¿Y le dio algún disco? Porque tanto hablar de planicies y de curvatura.
Darme un disco era un poco contradecirse, ya que el disco sí es redondo. Uh-huh. Y no esférico, como en verdad yo creía que era la Tierra. Hay gente que defiende que la Tierra es redonda y no esférica. El caso es que me dio un disco que según él había sido compuesto por los partidarios de esta tierra,
hueca.
Hueca. Se llama Lejana Tierra Mía.
Sí, pero no fue por eso.
Lejana Tierra Mía, ¿qué piensa? Un tipo que ha salido al exterior del globo y añora el calorcito del interior de la tierra. No va a comparar.
No, añora.
Estamos a merced de cualquier gradiente.
Claro,
el viento adentro es como adentro. Claro. Todo el afuera es adentro.
Y entonces, tiene una estabilidad térmica.
Todo, un equilibrio casi parecido al de la muerte.
Pero nada de eso es mencionado en este tema.
No, se me ocurre a mí. Si usted está adentro, no va a andar. ¿Dónde vio que haya viento adentro? O que se le llueva adentro. Él explicaba el discotecario que probablemente a los de la Tierra Hueca se le lloviera adentro por algún agujero.
Claro.
Únicamente, me dijo. Porque yo le dije, adentro no llueve. Y él me explicó, únicamente por algún agujero. Claro. Le dijo, y se quedó mirando como quien dice, hemos pensado en todo, no creo que tiramos teorías así como así. Especies de goteras que tiene la Tierra. Bueno, todo esto me dijo y ahora escucharemos la versión de Carlos Gardel de Lejana Tierra Mía, que se la dedicaremos al doctor Heinz Fischer, que primero teorizó sobre la Tierra Hueca y después construyó la bomba de hidrógeno, es decir, un gran benefactor. Adelante, por favor, don Carlos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carpado que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de viadea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el balcón con su flor y su sol. No está. Tú, mi amor, le lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? Con mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, lejana tierra mía.
La radio es la misma, el lugar distinto. La venganza será terrible. Se muda al Multiteatro. Corrientes 1283. Lunes a jueves, a la medianoche. Estricto orden de llegada. Capacidad limitada.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de la radio pública.
Usted sabe que en el Cerro Uritorco,
¿sí?,
dicen que hay cuevas subterráneas, o mejor todavía subterráneas, en el interior de las cuales viven extraterrestres.
Sí.
De manera que esto, para completar también...
Pero ahora son intraterrestres y viven ahí...
Claro, ahora son intraterrestres. Es lo contrario, pasan de un sueño a otro. Pero esto ya es distinto, ¿no? No es que haya una tierra que sea totalmente hueca, sino que hay cavernas.
Claro.
Que es mucho más fácil de admitir. ¿Por qué razón? Porque cualquiera ha visto cavernas. Levante la mano aquel de los presentes que haya visto una caverna. Lo dicho, una audiencia de cavernícolas. Bueno, eso es un agregado que quería yo hacer.
¿Y usted lo vio?
Científico, dentro de tanta mentira, un agregado científico.
No, fue un testimonio que no sabemos si es muy fundado, lo suyo.
¿Cómo que no? A mí me lo dijeron cordobeses, así que vas a calcular. Personas que están viviendo allí, no es que leyeron un libro.
Claro, que los ven sí, a los intraterrestres.
No, no los ven, pero...
Los ven.
Pero...
En ese Uritorco los ven todos.
Nadie los vio, pero todos han conocido a alguien que los vio.
Sí. Inclusive le venden fotos ahí a la...
Hay fotos, cerro. Si yo tengo una foto.
¿De qué? ¿De qué?
Que me saqué ahí en el Uritorco.
Bueno, pero eso no.
Me
no
la saqué y usted se da cuenta, ya por...
Hay un aura.
Una cosa, un aura.
¿Qué es lo que ve en concreto? ¿Lo que se ve qué?
Estoy yo ahí.
Sí. ¿Y qué más?
Con un palo en la mano.
Sí.
Pero se ve como...
El cerro al fondo.
Y un perro. Y un como un resplandor se ve. Esos son los extraterrestres.
Pero el resplandor de la luz, ¿a qué hora sacó la foto?
A las 9 de la noche.
Y bueno, señor, estaría en verano, se estaría...
No, era el flash.
El flash, sí. Pero no importa, señor. Esto, usted está negándole una realidad que
está negando
planteando.
Una realidad. Bueno, yo si no digo que no haya que ser un poco escéptico. Pero eso, ver algo y negarlo, eso, yo no creo. No, señor.
No, eso es de porfiado.
Y menos en este programa, que es un programa de fe, más que nada.
Bien. Señoras, señores...
Yo me convertí al budismo la semana pasada.
Sí, usted se vive convirtiendo.
Cuando pasó algo que no me acuerdo qué era, pero que...
Ayer se
me
convirtió.
Hizo creer que había una conexión entre todos los seres humanos.
Ayer se convirtió al budismo cuando coincidíamos en la isla de... En Patras, en Grecia, y el doctor Cordero.
Y el doctor Cordero.
Y los dos pensábamos algo parecido, ¿no?
Algo así, sí.
Algo así.
Bueno, creo que no era para tanto.
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo la trompa, nuestra habitual sección de puericultura. Eduque a sus niños, y tenemos una monografía titulada 5 maneras de corregir a los chicos sin chirlos.
Está muy bien.
A los chicos no hay que pegarles, hay que hablarles. Como
hay
todo
que
el mundo,
explicar.
¿Sabes? Usted le explica, lo mira y le explica. Si no haces lo que yo te digo, te voy a encajar una patada que te vas a morir de hambre en el aire.
No.
Entonces el niño comprende, no es necesario
pegarle. Qué crueldad.
Basta con amenazarlo.
Mostrarle la mano.
Mostrarle, sacarse la zapatilla y mostrársela al grito de la besa esta.
No, señor, le tiene que explicar.
Que sí, 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 que acabo de explicar, no, que no, lo voy a matar.
¿Cuál es la falta en el caso de que estuviera en falta el niño?
Sí, pero ¿usted quién es?
Y entonces, el padre, señor.
Ah, entonces no hace falta. Si usted es el padre, no le tiene que explicar cuál es la falta. Va y se la da.
Claro, la técnica, claro, la técnica de la explicación.
Claro.
No, no queda en el niño.
No, después el niño se burla de usted, le hace explicar todo.
Claro. ¿Y por qué no puedo?
Explícame, dice.
Claro. A ver, ¿y por qué no puedo? Y usted le está explicando.
Claro.
Y al otro día lo mismo.
Y bueno, así. Es así, pero si usted no. Le pega, después ni sabe, nene, por qué le pegó.
No, no hay que pegarle a los niños, señor.
Bueno, me parece muy bien.
Bueno, acá dice, hasta los padres que no creen en la paliza, o la bofetada. ¿Usted cree en la paliza? Yo la vi.
Sí.
La besa esta, me dijeron.
No queda otra que creer.
Los padres que no creen en la paliza o la bofetada como instrumentos para poner... La bofetada como instrumento es extraordinario, un instrumento de percusión.
Sí, sí. Sí.
Usted, eso hay una jam session...
De una orquesta de niños
bofetadas,
a bofetadas,
el señor Cateura. Empieza a pegarle arriba. ¡Ta, ta, ta!
¿Y el bofeteado quién es?
Es una orquesta de niños a bofeteado, tirolese.
Claro, claro. Bien, dice, como instrumentos para poner límites a un niño. Por ejemplo, mi hijo limita al oeste con Chile.
No, señor. Está bien eso de... el niño pide los límites, inclusive.
¿Cómo pide los límites?
Digo, sí, pide los límites porque...
Yo nunca había un niño... Mire, mis hijos me han pedido de todo. Pero no límites.
No,
pero
se lo claro, pide así.
Están implícitos los
¿en límites? ¿Qué?
En el pedido, usted, el niño...
¿Cómo,
el niño...
¿Cómo me doy cuenta cuando el niño me está pidiendo límites y no alfajores?
Cuando le pide más de 2 o 3 alfajores por día. Ahí le está pidiendo límites. ¿Entiende?
Es uno. Entonces, usted
le limita.
Una caja de alfajores y un límite.
No, no, señor.
Le dice, usted le dice, esta caja de alfajores es uno por día. Ahí está el límite.
¿Uno por día, dice el niño?
Sí,
sí,
uno
ese
por
es
día.
El límite.
Claro, cuando...
Ese es el límite. Usted le tiene que, para que el niño crezca bien...
Sí, para que el niño crezca.
Bien.
Y mejor darle muchos alfajores.
No, señor.
No, señor. Eso es una creencia.
Sí,
no,
a mí, mi abuela me decía que debía comer muchísimo.
Sí, a mí también y así estoy. No, señor.
Parece, dice, qué flaco está. Mirá fulano, qué gordo que está. Parece un chancho de tan saludable.
Sí. Y pasaba yo caminando.
No, usted le tiene que crear un campo de acción.
Al niño.
Al niño. Una, le tiene que marcar la cancha.
¿En qué quedamos?
¿Qué, cada en el
vez,
mejor sentido.
Cada vez que dice algo es algo distinto. Ponerle un límite, crearle un campo de acción.
No, es todo lo mismo.
Marcar la cancha, no sé qué.
Es todo lo mismo, señor. Es todo lo mismo.
Que lo que dice usted es siempre lo mismo.
Sí. Usted le crea ese campo de acción bien delimitado.
Como una especie de corralito, vamos a decirlo de una vez.
Bueno, psicológico.
Sin
corralito psicológico, no. Yo me compré un corralito contante y sonante cuando mi hijo era un bebé.
Ahí sí.
Y lo metí adentro, señor. Y le fui agrandando el corralito conforme él crecía.
¿Qué? ¿A los 5 meses?
Ya. Hasta los 23 años se mudó solo.
Pero no, señor, eso es muy chico el campo de acción ahí que tiene el niño.
¿Al bebé? Al bebé sí, al bebé está bien.
¿Al bebé está bien? El corralito, buenas tardes, vengo a comprar un corralito para mi pequeño hijo.
Llego a la casa del corralito.
Sí, ¿qué tal, señor? ¿Cómo es su nombre?
Corrales.
Domingo.
Sí, Corrales.
Bien. Me gustaría un corralito que tenga límite en el techo también, en la parte de arriba.
Pero usted quiere una caja, no quiere un corralito.
Una jaula.
Claro, sí.
No, señor.
Una caja sería sin vista al exterior. Yo quiero que el niño vea el mundo, pero que no me salga.
Pero el niño no sale por arriba, salvo que usted no tenga una especie... El niño al principio no sabe salir solo.
No crea, comprende? No crea. ¿Está seguro?
¿Y cuál niño?
¿De qué altura, señor, tiene que ser la valla del corralito?
Y tiene un 60 metro...
centímetros.
¿Cómo 60 centímetros?
Entonces
lo salta, pero...
No, señor, ¿qué edad tiene su niño?
No, es un bebé. No crea que le voy a decir 27 años, no. Un niño de 8 meses.
8 meses, sí.
Para 9. Está aprendiendo a caminar.
Ah.
O a gatear o algo, no sé.
Sí,
realidad,
está un poco adelantado, 8 meses.
Incluso para evitar compromiso, le puse una lona alrededor del corralito.
Ah, bien.
Como en las canchas de fútbol, para que no espíe.
No, no para que no espíe.
Entonces no sé cómo anda, si aprendió a caminar o a gatear.
Pero no se asoma.
El niño no se asoma.
No, usted.
Porque... No, yo tampoco.
Pero no le brinda amor, alimento.
Sí, hay un como un agujero y yo a veces saco la mano y y le brindo amor.
No, señor, la lona sáquesela ya.
Sí.
Saque, y claro, porque el niño se siente aislado.
Ah, sí, eso sí, me dijo el otro día.
Tiene que, ¿cómo le dijo? Tiene
en su media lengua, ¿no?
Claro.
El niño tiene que experimentar.
¿Cómo va a experimentar un niño?
Todo, sí, en principio con él.
Un juego de química, le regalo a usted, hacía volar la manzana.
En principio con las texturas, señor.
¿Con la textura?
Sí, el niño tiene que tener una superficie rugosa, una suave,
una
espejada.
¿El mismo, en su cuerpo?
No, en su cuerpo no, señor. En objetos...
Usted también, su cuerpo tiene una parte suave, una parte rugosa.
Esas dos tengo, pero no tengo una espejada, por ejemplo.
¿Espejada no tiene?
Nah, déjeme pensar.
Bueno, perdón, porque venimos, nosotros somos un matrimonio joven.
Sí,
¿cómo le va, señor?
Somos
buenas
muy
tardes.
Inexpertos.
¿Usted es la señora o...?
No, soy el marido.
¿No se da cuenta, señor?
Sí,
que
la...
No,
el
perdón,
marido.
Usted...
Pero somos tan inexpertos que yo me he puesto esta pollera con mi niñaque.
No, pero bueno, nosotros nos vestimos así,
claro.
Como Maica Migorena.
Bueno, o sea que van a ser papis...
No somos ya papis.
¿Ya son papis?
Sí, por eso somos inexpertos y por eso somos papis.
Lo tenemos al niño atado en la puerta mientras estamos comprando.
Sí, claro.
Ah, bueno, no, entonces, ¿y qué necesitan comprar? ¿Todo para el bebé?
Todo para el bebé.
Eso dice afuera, ¿no? Todo para el bebé.
Sí, todo para el bebé.
Aquí, todo para el bebé.
Aquí tenemos todo. Tenemos estimulación temprana, cosas
no,
para...
No, no,
drogas no, señor.
Yo no, no.
Estoy pidiendo... Señor, lo que queremos comprarle son otras cosas. Tenemos una cunita.
Sí, cunita tenemos.
Sonajeros.
Tenemos sonajeros.
A mí me gustaría, disculpa, ¿no, Amanda? Sí, sí. Me gustaría mucho un perrito de goma.
Sí.
Que al apretarlo, no sé si me interpreta,
sí,
haga algo parecido a guau.
Sí, tenemos, de todos modos. ¿Pero de qué se ríe el señor?
No, del que se imagina. Que hace guau, no me produce gracia.
Siempre quiso eso, chico.
Igual, para los niños la goma no. Porque ese niño se lleva toda la boca en la etapa en la que está.
¿Y de qué los tiene? ¿De qué? Pan negro.
Señor, ¿qué le damos al niño?
Claro.
Entonces está hecho...
Cuando yo era niño había juguetes de goma y bien que nos los llevamos a la boca...
Y acá estamos.
Y aquí estamos, lo más chulo.
Sí, así están.
Escúcheme, ¿esos productos que vienen con plomo no?
No, señor.
Soldaditos de plomo, no, que el niño se los come y después se le sueldan las paredes del estómago.
Esto es todo de tela alrededor.
Yo prefiero que se ponga goma en la boca que tela.
No,
la tela babeada queda...
La tela babeada se pudre.
No se recupera más.
Es una tela especial y adentro tiene cascabeles.
Mire, si se muerde la tela y se come el cascabel.
No.
Y después anda por la vida hasta los 50 años corriendo.
Como si fuera un cencerro.
Un cascabel adentro como piedrita de cencerro.
No,
le
señor.
Ponen en el barrio la yegua madrina, le dicen de apodo.
No, esto está cuidadosamente testeado, ¿no? Esto pasa por miles de controles de calidad. Cada...
Sí, se me llama mucho.
Pero alguno de esos controles de calidad, ¿lo hace un bebé?
Señor...
No le va a gustar al niño.
Señor,
no
¿se da cuenta? Lo controlan adultos.
Pero los controlan adultos, hemos creado generaciones de bebés.
Así estamos, señor.
Acá en la casa del bebé.
Eso que usted vende es tóxico.
¿Qué va a ser tóxico, señora?
Ese aparato de tela que tiene en la mano.
Esto es...
¿Usted conoce lo que es el gimnasio de bebé?
¿El gimnasio del bebé?
Sí. El gimnasio es una...
Conozco el gimnasio y conozco el bebé.
Bien. El gimnasio para el bebé es una especie de lona cuadrada.
Como la que tenemos alrededor del corralito.
Eso es lo que queremos sacarle, señor.
No, una lona cuadrada que apoya en el piso, mullida, que no llega a ser colchón.
Entonces no es una lona, es una colchoneta.
Una alfombra.
Es casi una colchoneta. Y que tiene unos arcos encima donde cuelgan cosas. Usted pone al bebé...
Por ejemplo, al niño.
No. Al niño lo pone acostado.
Ropa.
¿Y qué le cuelga?
¿Un tender? Cuelga...
¿Usted dice un tender?
No, señor. Le cuelgan bolas.
Señor.
Ajá.
con sonidos.
Sí, para que no sean tan tristes.
Sí. Con colores vistosos.
¿Un árbol de Navidad, dice usted?
¿Y el chico qué hace? Mira las bolas y...
Mira y entonces las tantea, trata de alcanzarlas, estira, ajá, experimenta.
Es notable, ¿eh?
Claro. Señor, usted nos está proponiendo algo que a priori parece, por lo menos, indecente.
No, 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 señora. Y va tomando cosas allí. Cuando logra tomar una, como eso se estira, la lo bola, puede llevar...
Agarra una bola y ¿qué?
La puede llevar hacia su boca, jugar con ella.
Vamos a tener problemas.
Y luego volverla a lanzar y queda todo eso colgando.
Por empezar, nuestro apellido es Chipola.
Sí.
Así que el niño va a tener muchos problemas.
Y sí. Pero eso es la primaria en adelante.
Claro. No me gusta eso. ¿Y juguetes didácticos? Por ejemplo, un maestro.
¿Tiene? El cerebro mágico.
Señor,
el cerebro mágico.
No, el cerebro mágico para un niño. Usted le da un cerebro mágico al niño a los 3 meses y a los 46 años recibe el premio Nobel.
No, señor, tiene que tener incorporado el lenguaje para empezar. Tiene que saber leer, además. No, señor,
para sacar el premio Nobel, mayormente sí.
¿Y sí?
Sí, porque son muy estrictos en Suecia, ¿eh? Usted dice, si no sabe leer, ahí está en la puerta de la Fundación Nobel. Si no sabe leer, no se anote.
Señor, nosotros, el cerebro mágico que teníamos pensado es uno que no hace falta leer. Que si usted no une perfectamente la respuesta y la pregunta, le da una pequeña patadita.
Una patada de unos 220 voltios.
Como para que el niño
pues
ya...
Son colores, a lo mejor no, claro. Ni siquiera pregunta. Colores, amarillo con amarillo, nene.
Sí.
Entonces el niño pone cualquier cosa y le encaja una patada de 220 voltios que hace que el conocimiento se le incorpore inmediatamente.
No se le incorpora. Además, los bebés muy chiquitos dicen que ven solo el rojo y el negro.
Bueno, hágame el rojo y negro.
Señor, si fuera así serían todos hinchas de Colonia de Newell's.
Claro,
sí,
pero
ven de
chiquito. ¿Cómo van a ver eso? Eso es mentira. Eso lo escribe gente grande, no chico. Claro. Sí. Si lo escribiera un bebé, por mi experiencia, los únicos colores que existen son el rojo y el negro.
Pero usted solo cree en la experiencia
firmado
directa.
El nene.
¿Usted cree solo en la experiencia directa de la de los extraterrestres, la
sí,
de los
señor,
bebés?
Sí, señor. Mire, me saqué una foto.
Sí, ya me lo contó.
Bueno, imagínese usted, señor, si esto fuera verdad. ¿Qué niño lo describió de la manera que dice acá mi marido?
Se hicieron estudios, señora. No le voy a explicar ahora.
Estudios. Cada mentira que se dice viene precedida de se hicieron estudios.
Sí, y siempre
igual
se...
que cada estupidez viene precedida de un le seré franco.
Y todos los estudios se hicieron en Massachusetts.
Ah, sí, sí.
En MIT.
Sí. Bueno, ¿usted quiere juguete didáctico para un poquito más grande? Tiene todo lo que es encastre.
No, eso es incluso para antes de que nazca.
¿Cómo antes que nazca?
Pero me refiero a una cosa, porque nosotros somos muy previsores.
Sí.
Somos inexpertos, pero previsores.
¿Y cómo es eso?
Calculamos nuestras propias inexperiencias.
Pero qué curioso que no aprendan.
No aprendemos. Pero estamos pensando ya en cuando el niño cumpla 5 años,
uh-huh.
Un triciclus.
Ah, triciclo.
Sí.
Sí.
O algo así.
¿Tiene?
Sí, ¿cómo algo así? ¿Triciclo es triciclo? Sí,
vale. Una bicicleta es algo
es
así,
algo
como,
así
un
triciclo,
como un triciclo,
pero una rueda menos.
Reducido a 2 dimensiones.
Bueno, pero antes del triciclo, usted tiene como el niño atraviesa la etapa del arrastre.
Ah, sí, sí. Eso no viene después, ¿no?
No. No, señor, el niño...
Eso, hijo tigre.
Sí.
Pasa por la etapa de ambulante...
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, sí. Qué triste, ¿eh?
No, ¿cómo triste?
Sí, pasteles.
Busca vida, dice usted.
Deambula por
de
los
puerta
espacios.
En puerta.
Sí.
Sí, vendiendo la rifa de los bomberos. O como decíamos el otro día, cuando no compran se hace exhibicionista. Yo conocí a un amigo que era vendedor de rifa de los bomberos y también exhibicionista. A las que compraban le vendía la rifa, a las que no compraban le hacía una exhibición. Pero no importa, esto no estamos hablando. No sé de qué estamos hablando.
De los que deambulan y los que arrastran.
Ah, sí, sí. ¿Usted deambula o arrastra?
No, primero una cosa y después la otra.
Señor. O las dos cosas juntas, deambulo mientras arrastro.
Sí, no, nuestro niño tiene una especial atracción por los enchufes. Y tenemos ese problema. ¿Usted vende las tapitas para enchufes?
Sí, pero supuesto. No lo vamos a dejar jugar. Se va a sentir frustrado porque un enchufe con tapita es nada para un niño. Lo que le gusta al niño, disculpe la expresión, es meter los dedos en el agujero.
Sí, pero se puede electrocutar y morir.
Y bueno, entonces, o no se lo dé el enchufe, o déselo. Pero no engaña, con un enchufe el tipo, uy, un enchufe, dice el niño allá en su coleto, y se voy a meter el dedo, que es lo primero.
Bueno, sí, pero...
Va a meter el dedo y no entran. Y anota, frustración.
Bueno, no.
El día de mañana se hace delincuente.
Por culpa de un niño.
No, se asalta a un tipo y le dice, le estoy afanando toda la guita porque cuando era niño quería meter los dedos en el enchufe y tenían tapitas.
¿Cómo llega usted del enchufe a ser delincuente? ¿Qué?
De la manera que le acabo de decir.
Somos previsores, señor. Somos previsores, se lo dijo acá recién mi marido. Y entonces acá el tema es el siguiente. Nosotros lo que queremos es que el niño pueda explorar el enchufe sin quedarse electrocutado.
Bueno, pero vos querés
no
cosas. El enchufe es una cosa.
No,
si
pero...
no tiene electricidad, el niño va a meter el dedo y dice, bueno, pero esto...
El niño igual va a experimentar, señora.
Yo quiero eso, justamente, que el niño...
¿Y si mete en un agujero solo, por ejemplo, el niño?
Sí.
Es un solo polo, no le da electricidad.
No, el positivo no, el negativo es el que...
Bueno, usted deje abierto el positivo.
Claro, ahí está. El negativo no pasa nada.
Y dígale... Aquí sí, usted muéstrele en qué agujeros puede meter el dedo y en qué agujeros no.
Mismo le
no
lleva el dedo.
No puede comprender eso al niño.
No, le hace.
Le lleva el dedo y que le dé una buena patada y dice, ¿ves? Esto nunca más.
No, pero ¿cómo va a ser esto?
Esto sí, le dice.
¿Qué va a andar? ¿Por cada agujero que sí, que no, que sí, que no?
Claro,
con el niño. No, señora. Señor.
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 No, señora, soy yo, ¿no?
Sí, es que se lo digo a los dos.
Claro.
Eso no, es un peligro realmente para el niño. El niño tiene que experimentar, pero sin peligro, sin gran
riesgo. ¿Juego de química tiene para el niño? Porque quiere experimentar con ese.
Sí, juegos de química hay para chicos más grandes.
Es muy peligroso, Amanda.
Sí, ya sé que es peligroso,
peligroso,
abuelo.
No es peligroso.
Del nene de enfrente.
¿Qué pasa?
A donde ahora está el baldío.
Sí, fue con un juego de química.
No, los juegos de química son para casi que para inventar colores, para hacer pequeñas
colores. Colores nuevos que nadie haya visto nunca.
No,
¿y de física no tiene? Juegos de física.
No, de física no hay.
¿Cómo? Si hay de química, tiene que haber de física. Claro. Juegos.
No.
¿Qué tiene el juego de química? Por ejemplo, moléculas. Bolsita de moléculas.
Claro,
no, entonces no se el ve
niño,
ese.
Varias bolsitas tiene. Voy a hacer un poco de agua, dice el niño. Ahora mete la mano, saca dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¡Agua, mamá! Dice.
No, señor, no es así. Trae un poquito de azufre.
Ah, sí, está bueno porque a mí me duele el cogote muchas veces y uno nunca sabe.
Sí.
Azufre y potasio, ¿no es cierto?
Bueno,
el niño hace pólvora y se me vuelve chino.
Y después trae papeles para hacer reacciones.
¿Reacciones de qué?
Sí, ¿solicitada?
No, señor. Reacciones químicas, dice, con papel tornasolado.
Por ejemplo, el fuego. Usted acerca un fósforo y se prende. ¡Oh! Dice, una reacción química, dice el niño. Sale corriendo al grito del diablo, anda suelto.
No, usted puede medir, por ejemplo, si está frente a algo ácido.
Sí, ácido un gusto.
O alcalino.
Alcalino.
Que son terroristas. Son terroristas.
No, o sea, va midiendo en los lugares.
La organización terrorista alcalino.
Bueno, ¿va a llevar algo o no va a llevar nada? Porque
no, le estamos preguntando.
Por todos los productos.
Para un niño.
Tengo un montón de gente.
¿Qué
para
tendrá nuestro hijo? ¿Tres meses? ¿Cuatro?
Tres meses. Pero somos previsores. Que
somos previsores.
Pero empiece por crear. Viva el día a día.
Sí. Cachen 10, ¿cómo es?
Sí, el día a día. Pero el día a día, cuando damos vuelta, el niño ya tiene 12 años.
El niño es ingeniero.
Y claro, ya quiere un juguete nuevo, ¿me comprende?
No es tan así.
Bueno,
no
pañales.
Pasa. Sí, pañales. ¿Que recién ahora pensó en los pañales?
Sí, no tuve más remedio.
Pero, señor, tiene 3 meses la criatura.
Sí, no sabe lo que es la cuna. Ya no se puede entrar a ese dormitorio.
Pañales, los pañales son descartables, ¿qué quiere decir?
Que se tira.
¿Antes o después?
No, después de que está usado. ¿Sabes?
Ah, no, porque...
¿Cómo se
inclusive... voy a comprar una cosa y después la voy a tirar enseguida.
Nosotros una vez le compramos un pañal descartable. Lo usó un par de meses y lo
tiró. No, pero ¿cómo un par de meses?
Claro.
No notó que se hinchaba el pañal.
Sí, pero sí, escúcheme, ¿cuánto dura un pañal descartable?
El pañal dura menos de una deposición. Discúlpeme que se lo tenga que decir así.
¿Y cómo se da cuenta cuando?
Un presidente, dice usted.
¿Cómo se da cuenta cuando depone?
Porque cambia de gobierno. Vienen, hablan por radio, qué sé yo, listo.
Se va a dar cuenta. Inclusive, sí, aunque el niño no haga nada, usted sí, a las cuatro horas se lo tiene que sacar.
Bueno, no, de gusto, ¿no?
Bueno, otra cosa.
Y tiene, para niños, es muy lindo lo que son asientos para bebés, porque para comer necesita un asiento con mesita.
Sí.
¿Pero qué se cree?
¿Cómo que se cree?
Le agarré y le metes una cuchara en la boca y le da la comida. ¿No cree que venga el mozo también?
No, pero señor, hay unas mesitas que están...
Pero son muy altas.
Sí.
Son muy altas, se llega a caer de ahí el niño, se rompe los cuernos.
No, pero tiene cinturón de seguridad.
Sí, justamente para que caiga directamente así, ¡pum! Pegado a la silla, es peor.
Son muy peligrosas, señor.
No, tienen una forma que no se caen esas sillas.
¿Qué no se van a caer?
Usted las empuja y no se caen.
El rulo, nuestro hijo, ¿sabe cuántas veces se cayó ya?
¿Cuántas?
Porque nosotros la compramos a un peruquero, que cerró la peruquería y tenía esas sillitas altas que usan para los
chicos. Para cortar a los niños.
Y nos las vendió. Y nosotros lo atábamos al rulo con un cinturón del señor. Ah, no, yo soy el señor.
Sí, tuyo. Era tuyo ese cinturón.
Y se nos caía, varias veces se nos cayó.
Sí, es que no es apropiado eso, porque eso está sostenido en un solo eje.
Como un eje. Tiene cuatro patas. Lo malo fue aquel día que se cayó por la escalera y justo lo agarró al abuelo que venía subiendo.
Oh.
Un cuadro dantesco.
Sí, aparte lo agarró de volea.
Sí.
También el niño tiene que estar lejos de la escalera y tiene que poner una baranda en la escalera.
Pero hay que poner
una puerta.
En todas partes,
señor.
Nuestra casa,
y sí,
señor.
Y trabas también.
Usted lo está proponiendo una cárcel directamente.
No, directamente. ¿Por qué no lo ponen sin zinc al niño?
Trabas en la heladera y en la
alacena. Sí.
Tiene que poner trabas en
¿para
la
qué?
Casa.
Si el niño no va a abrir la heladera.
No, pero puede abrir las puertas, le saca la... ¿Sabes
cómo? No la abre, pero puede abrir. ¿En qué queda? ¿Abre o no abre el niño la
un
puerta?
Un niño no abre la heladera, no llega
un momento.
Niño.
Pero abre de los costados, señora.
¿Y dónde
de
va a abrir la
heladera? De la alacena también. Saca las ollas y puede sacar...
¿En la heladera pone ollas?
No, de la alacena.
La alacena está a 3 metros de altura.
Pero usted también tiene un bajo mesada.
Sí,
tiene?
Tengo un bajo mesada que no sabe lo que es. El infierno del Dante.
Sí, el cucaracha.
Usted abre ahí y le salta...
¿Qué?
Un dragón.
No.
Hay ollas, pero que yo las puse ahí abajo incluso sin lavarlas, que tienen puchero fósil adherido.
Ah, pero ¿cómo fósil? Disculpe.
Sí, puchero que yo metí la olla abajo de la mesada sin lavarla.
Ah, pero tiene que lavar, ¿eh?
Pasan los años y ya el puchero se agarra al aluminio de un modo tal...
Que hace
que
petróleo.
Que no hace lo mismo.
Las cucarachas son tan grandes, señor, que le pusimos nombre, imagínese. Sí.
Pero no, señora, es...
¿Qué más hay ahí abajo? A ver,
Alimaña.
Hay rayadores viejos.
Sí, ya oxidado. Ojo con rayar, no vaya
eso,
a rayar nada.
El rayador cuando se oxida, eso le quería preguntar. ¿Se puede seguir rayando? Porque el otro día encontré...
Sí.
Me agaché a buscar al nene...
Adentro de la cena.
Que estaba, se había metido en la bajo mesada. Lo busqué, pero le encontré al niño.
¿Pero cómo no lo está encontrando ahí?
Había un rallador oxidado también. ¿Se puede...?
No, si usted raya el queso en un rallador oxidado, se vuelve Roquefort.
Ah, perfecto.
Es fantástico, ganamos plata, porque el queso que compramos nosotros es un queso muy ordinario.
No, le sale... No, es totalmente tóxico, sino para la salud.
El Roquefort también, y se vende.
Sí, el rallador nuestro, ¿sabe qué le pasó? Se alisó.
Ah, no,
de
raya.
Tantos años, los agujeros se fueron... Y no hay esa rugosidad.
Entonces ya no raya
tenía
nada.
Tenía una máquina de rayar...
Sí, ¿te acordás?
No, que era de mi abuelo.
Y rayaba...
Todo, queso. Rayaba, pero era impresionante. Vos dabas vueltas y metías la mano con el queso. ¡Oh!
Y...
Mi abuelo, una velocidad para rayar queso, el manquito.
Ah, le daba... Porque cuando queda poco queso hay que...
Claro, eso es lo que le pasó a mi abuelo por mezquino.
Hay que ser muy habilidoso para dar vuelta a la mano.
Bueno, acá no hay nada.
No, la verdad, no hay nada.
Hay de todo. Para el niño, no compra
todo
nada.
Para el bebé hasta ahora.
Sí, no hay nada para el bebé, discúlpeme. Son todo para personas adúlteras. Nada más.
Discúlpeme, yo al bebé no lo he visto aquí.
¿Usted que cuando compra algo para el bebé lo lleva?
Bueno,
va a la farmacia a comprar un antibiótico y se lo muestra, el pan bebé, después lo guarda en el portafolio.
Digo, el bebé estará a resguardo de los peligros.
Está atado en la puerta, señor, le dije. Está acá afuera en el palo de la luz.
Pero se hace un frío de loco, gente. ¿Cómo va a tener
que...? Que lo entre.
Y sí, ¿qué?
Agarra todo, agarra todo por ahí. El otro día lo llevamos a la farmacia.
Ah.
Se morfó una caja de Optamox. No, me dice el farmacéutico, bueno, no lo va a agarrar un germen patógeno hasta los 30 años.
Porque a nosotros el psicólogo nos dijo que hay que corregir a los chicos sin chirlo, ¿me comprende?
Sí, Rolón.
Entonces,
sí.
Le damos libertad. Le damos libertad y el niño no sabe de libertad.
Nosotros vamos los dos a hacer terapia de pareja con Rolón, ¿no es cierto, Vida?
Sí.
Le digo Vida porque Rolón me dijo que le diga.
No le dicen así en terapia lo que le tiene que decir.
Sí, Rolón nos puso los apodos él.
Sí.
Vida y Vichy. Sí.
Bueno, Vichy.
Vichy es él.
Sí.
Vida soy yo.
Sí. Pero entre nosotros, no para extraños.
Usted no.
Ah, bueno.
Claro, pero... a mí no me gustaría que el sifonero le dijera Vida a Vida.
Peor que le dijera Vichy. Bueno, mire la hora que se me hizo, yo tengo que cerrar.
Tiene que cerrar.
No, tengo que cerrar. Y sí.
Ahí llegan los músicos, mire, justo.
Tengo que cerrar, así que viene, mire cómo le crecieron los bebés. Ah.
Sí, ahí vienen justamente. Parece mentira, parece que ayer estuvieron en el corralito, parece que ayer les hubiera estado pegando, y mire qué grandes que están.
Sí, pero los hemos educado así.
Así es la vida del padre. Uno, un día les va a pegar y nota que no puede.
Que ya le pegan a uno.
Y le pegan a uno. Y uno le dice, mientras, desde el suelo incluso, dice, ¿viste cómo es la vida?
Qué hermoso.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 17 grados, humedad 80%. Son al menos 6 los muertos por el tornado en Formosa. Además, hay 110 heridos por el fenómeno que asoló la localidad de Pozo del Tigre, al oeste de la provincia. Muchos son atendidos en el centro asistencial local y 32 fueron derivados al Hospital Distrital de Las Lomitas en ambulancias de alta complejidad. Las familias que quedaron sin techo eran alojadas temporariamente en escuelas del lugar y en la capilla local. Se espera que hoy se normalice el servicio de energía eléctrica y de comunicaciones en Pozo del Tigre. Las autoridades informaron que a pesar de la complejidad del caso, la situación está controlada. El directorio del Banco Central aprobó la instrumentación del cheque cancelatorio. Se instrumentará hacia fin de noviembre próximo y su puesta en marcha se enmarcan las medidas para reducir el uso de efectivo y evitar las salideras bancarias. La entidad monetaria adelantó que será una herramienta gratuita, ya que en ningún caso los bancos podrán cobrar un costo adicional por su utilización. El gobierno de Colombia aseguró que la FARC tenían planeado asesinar al presidente Juan Manuel Santos. Según el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, las autoridades lograron frustrar un plan en ese sentido de la guerrilla. La información fue hallada en los ordenadores del abatido jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Mono Jojoy. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
Radio Nacional tiene.
La radio pública tiene.
Bandera.
Aguanta la radio pública.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y también a la mujer oriental.
¿Cómo no?
Tenemos aquí un montón de monografías dedicadas a la mujer. Por ejemplo, manos y pies fríos.
Está muerta.
Caderas anchas bien disimuladas. La mujer argentina está siempre disimulando
las caderas anchas.
Dice, a veces hacemos dietas y más dietas. Perdemos kilos, pero las caderas siguen siendo tan anchas como siempre. Es un horror. Estamos peor que antes. No es una cuestión de peso, sino de contextura física, señora.
Con razón.
Claro. Que compartimos la mayoría de las argentinas, sobre todo las gordas.
Comparta su cadera,
¿cómo,
señora?
¿Cómo disimularlo? Bueno, permaneciendo sentada detrás de un escritorio.
O bien dibujándose en los costados del cuerpo el paisaje que hay atrás. Claro. Caminando así.
Tenemos unos vestidos con paisaje dibujado. Usted nos dice por dónde va a caminar y se pone el vestido. Avenida Santa Fe, viene caminando.
Palermo, así. Palermo, oh, chico.
Bueno, esa es una manera de disimular las caderas. A ver, ¿qué otra monografía tenemos? Por ejemplo, ¿cómo... ¿qué hacer ante una ventana atascada? Grietas en los marcos. ¿Qué tal, Marcos? cambio de masilla. Reparación de patas flojas de los muebles. Arregle los muebles de caña. Venga, increíble. Muebles apolillados.
Todo lo que es madera. Es tremendo.
Bueno, no sé, ¿por dónde quiere empezar? ¿Quiere que termine con lo de las caderas?
Termine con las caderas, que a mí me gusta eso.
Dice, un truquito consiste en alargar las piernas.
Quiero.
Sí, señor, usted se opera, acá operamos, le cortamos la gamba y le metemos un suplemento en el diome, usted sale, tiene las piernas más largas, igual dice, mirá esa que viene ahí en Sancos, la cadera ancha que tiene.
La compró Sancos.
Va a parecer una maraca, señora.
Bueno, hay truquitos desde la moda, desde la ropa.
Por ejemplo, acá dice algo, pero no sé dónde. Acá dice una buena, las prendas largas y oscuras. Cosas largas y oscuras. Buenas tardes.
Una sotana.
¿Qué tiene largo y oscuro?
Bueno, eso les quería hablarte. Bueno, pase por
una
aquí.
Una sotana está bien, ¿eh? Sí. Por ejemplo, nunca vi un cura ancho de cadera.
Cadenudo.
Un chaleco de gamuza que le tape la cola. Bueno, pero eso no es un chaleco.
Es un sobre todo.
Es un sobre todo sin manga.
100 gamuza matamos para eso.
Una pollera larga con mini pool. ¿Qué es un mini pool?
Una mesa de billar.
Una mesa de billar con un claro. 6 agujeros.
Con esa cadera, hermana, podés jugar a todo el mundo.
Podés jugar al bowling. En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Después también está... la pollera portafolio.
Qué útil.
Que usted lleva una pollera y si en algún caso tiene que trasladar algo, por ejemplo una carpeta, se saca la pollera, se queda en calzones y tranquilamente la usa como portafolio y va al colegio. O al revés, por ahí lleva un portafolio y quiere usarlo de pollera, se pone ahí.
Cuidado con los lápices, señora, por si acaso.
Es muy absurdo todo esto, realmente. No tiene ningún sentido. Sí lo tiene. Dice, tenga cuidado que la pollera no se le pegue al cuerpo.
Sí,
porque después hay que sacársela
con bisturí.
Sí, sí.
O al vapor.
Raspársela con una navaja de peluquero. Si tiene que comprarse un abrigo, opte por lo que está muy de moda, el blazer. Y también la chaqueta larga y entallada.
Pero o sea, ¿qué quedamos?
Señora, no hay manera de disimular las caderas.
Quédese en casa, ¿no?
Haga de la necesidad una virtud. Y entonces póngase una pollera que ostensiblemente haga ver sus caderas.
Cómprese una remera.
Una minifalda. Una minifalda así tipo cinturón, y usted le escribe alrededor.
Soy caderuda y qué.
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Pero va a aparecer un camión, como los que le ponen, sí, los carteles.
Sí, sí, te aparece un camión.
Lo mejor que hizo la vieja es la chica que maneja. Le pone esa. Mandrake el mago y no trabaja. Avísame dónde va.
Si precisas una mano.
Si te hace falta un consejo.
Bien. Bueno, esto en cuanto a las caderas, yo creo que ya es todo dicho.
Ya está todo dicho.
A mí me gusta la mujer ancha de cadera.
A mí me fascina, me desespera, me
enloquece. ¿Se acuerda aquella que es fuerte de cadera? Es mi puchunguita.
Qué lindo,
¿eh? A ver cómo era. Fuerte de cadera. Puchunguita, fuente de cadera.
¡Sabor!
Y así la quiero yo. No seguía más.
No, porque
esa idea de no alargar de gusto una canción.
No, dijo
en lo realidad necesario. Sí, porque repetía lo mismo muchas veces. Fuerte de cadera, es mi puchunguita. Fuente de cadera, porque así la quiero yo. Entonces, no le interesó lo de las
caderas. No, la verdad que me decepciona un poco.
Ventanas que se atascan o caderas que se atascan en la ventana. Por ejemplo, usted va a entrar por una ventana, señora. Sí. Se perdió la llave y se va a entrar por la ventana de Atriqui. Y cuando ya cree que logró su objetivo,
sí,
si me permite la expresión, se queda atascada en las caderas.
¿Qué paisaje,
y empieza a gritar,
¿no?
Y presenta desde la casa del vecino un espectáculo dantesco. Tipo abre la ventana y dice, mirá, dice, otra vez.
Se le abombó la cortina, pobre mujer.
No, la humedad suele hacer estragos en las ventanas de madera.
Es verdad.
Porque las hincha.
Ah.
Sí. Y se traban. La solución es la siguiente, las caderas, ¿no? La solución es la siguiente. Pegue sobre el sector del marco donde se atora la ventana un trozo de papel de lija. Buenas tardes. ¿Tiene papel de lija?
Ya lo ve.
Hola, hablo con la ferretería.
¿Tiene papel de lija? Disculpe, no, ni estamos reunidos acá en una despedida de soltero y estamos haciendo el chiste por teléfono.
Señor, bienvenido al Palacio de la Lija.
¿Qué tal? Mire, nosotros queríamos... Estamos lijando la casa, toda la casa.
¿Toda la casa va a pintar? ¿Qué va a hacer?
Sí, porque el arquitecto, mejor dicho, porque el arquitecto nos hizo las puertas más grandes que los marcos.
Nos salió más barato.
Pero bueno, en realidad los compramos en dos lugares distintos.
Claro, la verdad.
En un lugar compramos los marcos y en otro las puertas. Y ahora no cierran las puertas.
Y hace un frío en casa, no sabe lo que
¿Y tiene mucho para lijar o la distancia?
Sí, bastante, de 10 centímetros para arriba.
Pero señor, compra un serrucho.
Hace tres meses que empezamos con la puerta de la cocina ya.
Pero ¿por qué no prueba con un serrucho? Porque para eso, discúlpeme, ¿no?
¿Qué sentido?
¿Tiene serrucho?
Sí, este es el Palacio del Serrucho.
Bueno, el Palacio del Serrucho y la Lija. Yo lo vi de la puerta y me parecía.
Qué inspirador que es este lugar.
¿Y laca tiene? Me encanta esta ferretería. ¿A usted le gustan las ferreterías?
Me encanta
ir a las ferreterías a comprar cosas que no necesito.
Sí. Todos esos cajoncitos de...
que son de 3,7.
Y además que siempre el ferretero...
Es una persona detestable.
Siempre tiene para usted una
guardapolvo
pregunta.
Polvo gris impecable.
Que uno no puede responder.
Dice, él tampoco, en realidad.
¿Tiene tornillo número 6?
Phillips.
Sí.
¿Rosca inglesa o rosca inglesa?
Claro, pero...
Y bueno, señora, acá mire toda la provisión que hay. ¿Usted sabe para qué lo quiere? ¿Lo sabe usar?
Pero a usted no le interesa.
¿Cómo
usted
no me
vende lo que...
Perdón,
lo que
son las 12, tenemos que cerrar.
Sí.
¿Pero cómo?
Son rigurosísimos.
Absolutamente. ¿Y no hay tutía?
No.
Nosotros
somos de una familia de ferreteros.
Seis generaciones.
Yo me acuerdo.
Seis generaciones, pero antes que el tornillo.
Tres generaciones. Sí. Nuestro bisabuelo vino con un clavo atrás y otro adelante.
Sí.
Y mírelo ahora.
Está igual.
Está muerto.
Contra las paredes. Lo tenemos
clavado.
Claro. Nosotros, en realidad, vendíamos clavos de contrabajo. Porque en aquella época estaba prohibida la importación de clavos.
¿Sí?
Para promover la industria nacional de clavos, que ya ve cómo prosperó.
¿Cómo prosperó ese repleto?
Y nosotros hacíamos contrabando de clavos.
Ajá. Todo tipo de clavos.
Claro, con faquires.
Claro.
Que venían con circos. Cada vez que venía un circo, venía un falso faquir, que socolor de traer camas de clavos.
A ir entrenándose con ellos.
Un contrabando de clavos, y con eso hicimos millones de...
Por favor. Qué raro, porque es medio un trabajito hormiga de a poquito.
Ese contrabando de hormigas también hicimos.
Ah, pero no funcionó.
Nos escondíamos las hormigas y entrábamos diciendo
como si fuéramos...
que éramos inquietos.
Chicos movedizos. Nunca nos detectaron.
¿Y qué es lo que más sale en una ferretería o la gente?
¿Lo que más se contrabandea?
No, ah, lo que más...
más sale.
Sí, lo que más sale es...
gente.
Sí.
Por eso... No, la tuerca...
Ah, ¿la tuerca sale mucho?
Sigue vendiendo mucho. La arandela.
Pero si vende tuerca y arandela, tiene que vender tornillo de la...
No, tornillo no tanto.
Qué raro.
Sí, es raro.
Es mucho más frecuente perder la tuerca o la arandela que perder el tornillo, sí, caballero, como usted debería saber si se dedicara a este negocio que hacemos.
Después nosotros acá tenemos probador de lamparita.
Sí. Sí, porque cuando a uno le vende una lamparita...
Porque hay gente que viene y dice... Llegué a mi casa y dice, mire cómo hacen algunos, porque hay gente
para todo,
sin escrúpulos. Vienen con una lamparita vieja ya. Y dice, esta la compré recién acá, dicen con esta cara.
Sí.
Y usted le ve la cara y ya, yo me doy cuenta porque soy muy psicólogo.
Sí.
Me llamo Rolón. Y me doy cuenta que me miente. Y dice, ay, la fui a probar, la puse en el velador y no andaba. Y le digo, la lamparita... le digo yo.
Él lo saca enseguida, ¿eh?
Lo saco por la cara y por la lamparita.
Y lo saca por la puerta.
Primero le miro la cara y después miro la lamparita, que generalmente es de fábricas que ya no existen.
Claro.
Ah, es muy vieja encima.
Una
¿verdad?
Lamparita Standard Electric, 1931.
Ítalo-Argentino regala, dice después.
Edison. Tomás Alva Edison.
No, pero ahora se usa mucho el vender todo suelto.
¿En la DOM?
En las ferreterías.
¿Cómo suelto? ¿Y cómo lo va a vender?
¿Qué lo va a vender ensamblado?
No.
Para regalo.
Se venden blister.
¿Qué?
Se venden blister con tornillos, con tuercas en los supermercados.
Mire, usted nos está tomando
pero
el pelo.
Ahora,
en el supermercado, el tornillo que usted compra en el supermercado, ¿qué? No va a comparar con el...
Es lo mismo que el pollo casero y el pollo industrial,
claro,
señor.
Pero
¿qué? Tenemos tornillo
el
doble
tornillo
pechuga,
usted,
escúcheme.
Va a ver, cuando el tornillo del supermercado, usted empieza a dar vuelta, y no le entra.
No le ajustan.
No sigue. Si estaciona ahí...
Y empieza a girar, gira en falso.
Gira en falso.
Ah.
Y yo lo primero que le pregunto cuando veo que alguien le gira en falso el tornillo,
sí,
¿dónde lo compró? Le pregunto. Dice, en el supermercado, ese tipo le sigue dando.
Sudando, sí, sí.
Sudando. Le digo, mire este, pruebe con este. Y yo siempre llevo...
Ah, ¿usted lleva?
Sí, yo trae un tornillo por cualquier cosa.
Claro, un blister.
Y entra, pero... como por un tubo.
Sí, bueno, pero entra y tiene, en algún momento tiene que ajustar, no seguir.
Ah, no, sigue, los nuestros siguen y queda un agujero.
Claro.
Y no, señor, pero eso tampoco sirve.
Barrio sentido.
Tiene la madera muy mantecosa, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene destornilladores eléctricos que evitan que uno se rompa la muñeca?
Sí, señor.
Porque a mí me duele mucho cuando hago así, me duele.
Sí, ahora el problema de esos destornilladores,
sí,
¿sabe
no
cuál
puede
es?
Parar.
No, que o a mí me vendieron uno muy flojito.
Usted es el ferretero.
Ah, cierto.
y eso era un destornillador, además, lo que le vendieron.
¿Y qué?
Que no tiene fuerza para dar vuelta al tornillo. Da las primeras tres vueltas, pero cuando hay que ajustar de verdad.
Ah, de verdad. Tiene velocidad, pero no fuerza.
No.
Bueno, pero ahí es el momento de cambiar de destornillador.
Claro,
es
bueno.
Un destornillador de fuerza.
¿Dónde lo compró?
En el supermercado.
Sí, sí. ¿Cómo adivino?
Por supuesto.
Y le digo,
qué
está
así.
Mire, yo tenía una licuadora.
Sí.
La compré en el supermercado.
Sí.
Bueno, la compré.
Yo me acuerdo.
Llegó toda mi familia.
¿A qué llegó?
Estaba esperando los niños así, con una naranja en la mano, unos duraznos,
Era la primera licuadora del barrio.
La primera licuadora del barrio. En el barrio nadie tenía licuadora. No. Me vieron llegar, todos los vecinos salieron a la puerta.
Sí, mira. ¿Cómo pelichó este? Decía.
Y dice, hagamos un jugo, papá, qué sé yo. Meto unas naranjas dentro de la licuadora.
¡Epa, qué motor!
¿Y? Ya con la tapa, las naranjas muertas de risa.
¿No le licuó?
No.
Ni las peló siquiera.
Nada, porque la cuchilla prácticamente no tenía filo.
Ah, pero eso no
era una cucharita.
Dice,
no filo,
¿dónde lo compraste? Le digo, ¿dónde lo voy a comprar? En el supermercado.
Sí, no ves. ¿Cuántas veces lo tengo que decir?
En cambio, yo conseguí una licuadora australiana que la compré en la ferretería.
¿Qué? Usted puede fuerte. Poner, puede poner imanes adentro.
Seis naranjas le puse un día, me acuerdo.
El mismo ruido.
La saqué, no había nada.
¿Cómo no había nada?
Las disipó.
Se desmaterializaron.
Sí, es como un ciclotrón.
Las disipó en el aire, las convirtió en energía.
Pero y el licuado, y los chicos, y la felicidad del barrio.
Los chicos también, los chicos siempre están con un vaso así, vacío. Son mis hijos.
Y acá le decimos, tomate un jugo de electrones, papito.
Usted los va a ver. Cuando vengan ahora va a venir con un vaso en la mano y con cara de... ¿Dónde está el trinaranjus? Porque una vez también fui a comprar trinaranjus.
Qué rico.
A mis hijos les gusta el jugo de fruta, más que nada porque nunca lo probaron. Y un día que era el cumpleaños de alguno, no me acuerdo de cuál.
No importa.
Tampoco ese día me acordaba. Y entonces digo, papá va a comprar una botella de trinaranjus. Se pusieron, ni bien salí, ya se pusieron con el vaso. Pero digo, pará, que todavía no salí, no importa.
Y no, pues están acostumbrados.
Primero, ya estaba llegando y se me cayó y se rompió.
Oh, pero señores.
Entonces le dije, al ver que lloraban, al ver cómo sus lágrimas caían dentro del mismo vaso que tenía,
llenándolo.
Papá va a buscar otra.
Bueno, muy bien.
Y fui, vio como era el trinaranjo, que era naranja concentrada. Pero yo lo ignoraba. Entonces llegué y les eché en el vaso.
Que equivale a 1000 naranjas.
Le llené, claro, el vaso con ese extracto. Se lo tomaron y cayeron desmayados.
Parecían jugadores de Holanda, los pibes.
La última vez que tomaron jugo de naranja.
Qué feo.
Pero no por eso, sino porque yo nunca más le traje.
Ah, bueno, señor.
Otra cosa que también requiere que usted la corte con soda es la granadina Cousenier.
Sí, señor. Que, mire, la granadina Cousenier, una botella le garantiza 10.000 vasos de granadina.
10.000 litros.
10.000 litros, perdón, vaso de un litro.
Un tanque de 10.000 litros, usted le echa una botella de Cousenier, abre la canilla y sale en la mezcla correcta.
Justa, ¿eh? No le agregue nada.
Sí, muy rendidora, pero hasta es difícil de calcular, sí,
claro,
para tomar.
Es muy difícil, bueno. Una gotita así, ya se le viene el empalaga. Con una gota empalaga el océano. Es como las lágrimas de la Surí.
De la Surí para los...
Una lágrima endulza el agua del mar.
¿Y cómo no?
Bueno, me parece que una proporción un poco incómoda.
¿Usted la probó alguna vez?
No, no la probé.
Si no la probó, ¿para qué habla? ¿Cómo se dice?
El señor no la probó.
No, no. A mí bien.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para mí, un licuado de banana con leche. ¿Para el señor?
Una granadina con soda, por favor. Cousenier, por favor.
Sí, pero esto es una ferretería, señor.
Dime que ya no se puede salir.
Se puede salir. Con el señor, Buenos Aires no es lo que era.
No. ¿Pero qué tiene que ver, señor?
No es lo que era, no es lo... Antes vos ibas a cualquier ferretería...
Y te servían tu señora
una
granadina, viejo.
Con leche,
¿qué,
un submarino.
Una esperidina.
¿Pero qué? ¿En qué ferretería le servían un submarino? No existe.
En el Palacio de la Lija, señor.
Nosotros salíamos hace 36 años que salimos siempre juntos, ¿no es cierto?
37.
¿No es cierto, Alvarenga?
37.
Sí. 37 para 38, ¿no es cierto, Alvarenga?
Pero exactamente, usted lo ha dicho, mi querido amigo.
Y
soy el amigo de acá.
Sí, Alvarenga. Sí, sí.
El doctor Alvarenga.
¿Me conoce usted?
Con el doctor Alvarenga vamos todas las noches. Bueno, a un bar, vamos a un bar que ya lo sacaron. Ahora sí, no es un bar, es un bazar.
Es un poco nostálgico lo nuestro.
Sí, claro, entonces está mal. Pero nos contábamos anécdotas y recordábamos el pasado, ¿no?
¿Pero qué pasado? ¿Antes de esos 38 años o durante?
No, hace 38 años. El primer día casi no teníamos nada que contarnos.
Nada que decirnos, pero mire...
Pero ya el segundo día yo le dije, ¿te acordás ayer cuando vinimos aquí?
Qué tipo memorioso. Sí. ¿Y a la semana?
Sí.
Por Dios.
¿Te acordás hace una semana cuando estábamos aquí mismo? Qué tiempos, ¿eh?
Oh,
mire, la juventud de hoy, caballero, discúlpame que se lo diga,
¿qué?
No sabe divertirse, ¿no es cierto, Alvarenga?
Pero por favor, mi querido amigo, la juventud de hoy son todos unos pelandrunes,
sí,
unos pelafustanes, unos tirifilas.
Meta sexo y rock and roll.
Por favor, y drogas.
Nosotros,
sí.
Nosotros sí que sabíamos divertirnos todas las noches hasta las 6, 7 de la mañana.
¿Qué hacían?
Recordando el pasado, sentados en aquella mesa. Eso sí, siempre la misma mesa.
Exactamente, y siempre el mismo pedido. Lo de siempre, sí. Lo de siempre.
Porque había códigos antes, señor.
¿Qué códigos,
no
señor?
Como ahora, que por ahí un joven tiene 6, 7 minas.
No, señor.
Por ahí una mina tiene 6, 7 jóvenes.
¿Y usted qué tenía? Discúlpeme.
Nosotros teníamos una amistad.
Sí, señor. Teníamos sí, señor. Una amistad, una memoria y una palabra para recordar los tiempos pasados.
Sí, señor.
6, 7, 8 programas.
Allá por las 7, 8 de la mañana yo lo acompañaba a él a la casa.
Sí, señor.
Y después él me acompañaba a la mía.
Como buenos amigos, donde una mano lava la otra y las dos lavan la cara.
Bueno, sí.
Eso no lo comprende la juventud actual.
Bueno, pero si ni me dejó hablar.
Ni código Morse tiene hoy en día.
No lo va a comprender por mucho que usted hable.
Disculpe que la silla del bar. Y frío este bar.
Ahora dígame, y hace 38 años el ritual.
Antes el jugador jugaba por la camiseta, señor.
Y
por
se
amor
comía...
a la transpiración, sí, a la señor. Camiseta.
Y se comía un kilo de rabia.
Sí, señor, igual jugaba, señor.
Sí,
pero igual jugaban, ¿no? Los partidos no eran tan entretenidos.
Los partidos políticos, señor.
Antes sí que había partidos.
Pero, por favor,
claro.
Partido al medio.
Pero, discúlpeme, hay cosas que han progresado, digamos.
Sí, señor.
Nómbreme una.
Ah, eso, no, señor.
Pero, ¿cómo que no? La gente está más libre de conciencia.
Libres están los presos porque entran por una puerta y salen por la misma.
Sí, señor. No, pero salen por la otra porque no hay otra puerta.
Sí,
yo nunca entendí eso, que dice, entran por una puerta y salen por la otra. En la comisaría, que al lado de mi casa hay una sola puerta, ¿por dónde van a salir? Por eso no los largan a los presos. Los querrían largar, pero no pueden, porque hay una sola puerta, dice el comisario.
Claro.
Okay, entramos por una puerta, pero la otra todavía no la tenemos, dice. Así que marche preso, señor.
Para siempre.
Sí. Señor, discúlpeme, hay que dejar lugar a la
juventud. Vida es una degeneración ahora.
Sí, pero ¿qué
una
degeneración? Yo como en vez de tanto bla, bla, no, hombre, deme un ejemplo de algo que esté mejor, caballero.
Claro.
Por ejemplo, le digo...
No, por favor,
no. Pero en vez de decir...
Señor, escúcheme.
Ves como no puede decir nada. No.
Y acá somos gente de diálogo, que nos interesa intercambio de opiniones.
Pero
por
¿qué
ejemplo,
de diálogo si no dejan hablar
no,
a la gente?
Mozo. Excusa, una granadina para el infeliz este. Está bien, no pida disculpas.
No le pedí disculpas.
Yo entro en este bazar, porque ahora antes era una confitería acá, y me ven llegar y ya pone la banana,
sí, señor.
Porque siempre es el mismo pedido.
¿Qué?
Y le digo, mozo, lo de siempre.
La banana, licuado de banana.
Sí, sí. Incluso a veces se lo pido con una seña.
Sí, sí. Lo que pasa es que los jóvenes no tienen código. El otro día hicimos la misma seña en un bar del centro y no sabe lo que nos pasó, caballero. Qué feo.
Es que no hay una seña universal para
¿cómo que no?
Para la banana.
O la hay, pero no para el licuado. No para
creo, el licuado ya él sabía que...
Que le va a hacer así, como si...
No, después le hago así.
Claro.
Y el al oyente, dijo, explícale al oyente, muevo el dedo.
Mueve el dedo en círculo. Y el mozo le dijo, yo no bailo con usted, caballero. Escúcheme.
Eso, cuando íbamos a los bailes, o sea, nunca fuimos.
¿Nunca fue un baile?
Fuimos una sola vez.
Una vez.
Recuerdo para después tener algo para recordar.
¿Y qué recuerda de aquella?
En aquella noche larga,
sí,
conocimos a Edith Marga.
Sí, sí. Conocí a la que hoy es la madre de sus hijos.
Sí, señor, efectivamente. Una buena mujer, pese a todo. Usted se ríe, pero...
pero... Y nosotros nos parábamos a unos 10, 15 metros y hacíamos girar el dedo como quien pide un licuado. Y la joven ya interpretó, nos contestaba con un gesto que era el mismo que yo le hacía al mozo, como diciendo que aceptaba.
Pero no, en esa época no se cabeceaba para salir
sí,
a bailar,
en la cancha eso, pero lo que pasa es que los jóvenes ahora no tienen ese mismo código.
No.
Pero dele con los códigos, ustedes hablan de códigos todo el tiempo.
Sí, yo les podría nombrar un código penal.
Sí,
el código penal. Lo pateo.
Sí, el código de barra,
de Vélez Arfiel, señor.
Pero ¿qué
de Vélez Arfiel? El Club Atlético Vélez Arfiel.
Y de otros clubes también, el código de barras bravas.
Sí, señor.
¿Qué código de barras?
El código de barras, no vio la computación.
Sí, eso es otra cosa. Se agacha la liga, por ejemplo.
Sí.
Y ese es un código.
Ahora, dígame, ¿en la mesa hay...?
¡Mozo!
Pero espere, si no viene el mozo. ¿En la mesa hay...?
Otra vuelta.
Código Morse le tengo acá.
¿Siempre ustedes dos en la mesa o...?
Sí, ¿qué le acabo de decir?
Pero es mesa para
dos. Hace 37 años para 38.
37 y medio, sí.
Pero
sí.
Digo, ¿en algún momento le va a faltar el uno al otro? ¿Alguien va a faltar?
Y en algún momento a usted le va a faltar a alguien también.
Sí.
Quédese tranquilo.
Sí, lo que usted desea, nos estamos...
Ya van a ver cuando le falte.
Sí.
Me dijo el mozo un día cuando yo le pedí.
¿Pero el mozo tarda en venir o dónde está?
No, en realidad tarda en venir porque es un bazar. Antes era una confitería.
Y además nosotros ya pedimos.
Me sigue la corriente el tipo que vende el bazar, y pero tarda, eso sí tarda.
Ahora, usted se conoce que lo ven a usted en la misma mesa que nosotros, y como usted no pidió nada, están esperando que haga el pedido.
¿Qué voy a pedir si es un bazar? No se
bueno, pida que
están preparando su pedido.
No, yo vine a comprar un plumero.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué deseaba?
Un plumero.
Muy bien. ¿Se lo envuelvo o lo lleva puesto?
No, señor, no necesito envolverlo.
En la Pampa legendaria donde relincha el peludo.
No, pero quiero un rinconero.
Ah, bueno.
¿En qué quedamos? ¿Quiere un rinconero o un plumero?
No era que no lo llevaba puesto.
Claro.
Un plumero para los rincones, ¿no? Del techo de palo largo.
Ah, sí, sí. ¡Mozo!
Señor, para sacar la tela araña que se hace en los rincones del cielo raso, necesito un plumero.
Bueno, lo que tenemos acá en esta ferretería son cañas de bajar higos.
Efectivamente.
¿Me entendés lo que te digo?
Sí, pero no tengo higo.
No importa, pero la caña no
la caña
tiene
no
tanta
distingue.
Inteligencia para como para diferenciar un arácnido de un higo.
Si la caña
pero usted vende un palo, no vende otra cosa, es un palo.
Claro, esa es la verdad.
¿Qué quiere, un palo con un entomólogo arriba? Que le
pero
diga
un palo no, señor, lo arranco de un árbol, un palo.
¿Y de dónde cree que acá hacemos los plumeros? ¿Dónde cree que los palos, dónde vienen los palos de plumero?
El supermercado.
Sí, pero viene con las plumas en un extremo, señor.
No, señor, no hay plantaciones de plumeros. Es una idea compuesta la del plumero.
Pero sí, señor, lo comprendo.
Como sabe cualquiera que haya tratado de pasarlo por el ojo de una cerradura.
Usted está
es más fácil que pase un rico por el agujero de una cerradura que no un plumero.
Y si atrás viene un camello, dígale que sigue largo.
Claro, dígale que no sigo.
Escúcheme, usted es como los indígenas que cuando llegaron los españoles creían que los plumeros eran justamente un solo animal.
No, señor, yo entiendo muy bien que el plumero es un palo y que las plumas son de
y
un
entonces, pájaro.
¿Qué entendimiento que tiene usted?
Pero yo no le digo nada, usted me hace explicar estas obviedades.
Viene a que ese es el inteligente todavía.
Escúcheme, porque en el supermercado...
Es una cosa...
Es no.
Que tiene dientes pero no come, que tiene ojos pero no ve, que tiene pelos y tiene plumas.
Mi abuelo.
Escúcheme, que fui al supermercado...
Una yegua muerta con un plumero en la mano.
¿Usted despacha acá?
Sí, ¿qué ve?
A veces perdemos tiempo con los tipos que vienen a
preguntar. Nos gusta hablar con el cliente, ¿no es cierto?
¿Pero qué nos gusta hablar si no dejan hablar, señor?
Esto estimula la conversación y la comunicación que tanta falta le hace a la gente que vive en este país en este momento tan difícil de la historia, mi querido
amigo. Sí, pero...
Y fíjese, ¿le puedo contar algo? Hace
37
años y medio, con el señor...
Ya me lo dijo, Alvarenga, ya me lo dijo.
Solicite créditos de 12 cuotas.
Escúcheme, ¿manguera por metro vende en el...?
¿Manguera por qué?
Por metro.
Cambio manguera por metro.
No, yo necesito...
Vendemos mangueras y metros.
Y metros.
Para medirla.
No, no es esto.
Yo necesito 18 metros de manguera.
Oh, eso me lo dijo una vez.
Se está preparando para una fiesta.
La que hoy es la madre de tus hijos.
Pausa.
A partir del lunes 25, el show será total. El multiteatro recibe a Alejandro Dolina y la venganza será terrible. Apurate. Corrientes 1283. Es sin entrada y con butacas contadas. Únicamente a la medianoche. Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Las polémicas, los textos más punzantes de Arturo Jauretche. Un pensador insoslayable. Una colección de 4 libros. Las polémicas, que al salir salga cortando. Libros y alpargatas y barajar y dar de nuevo. Selección, introducción y notas de Norberto Galasso. Ediciones Coligüe, una editorial argentina.
Y
Postería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
No busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el coleccionista de figuritas, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, tenemos varios pedidos aquí. Para Sandra de Núñez y también para Andrea de Palermo le piden un tango que es Pituca.
Pituca es muy muy raro, ¿eh?
Y no es muy pedido.
No, no, yo creo que es la primera vez que lo piden esta semana. Que creo que niña bien de apellido con ritornero que tenés en esa grupo figuración y pareces por todo tu ventichero la sucursal del Banco de la Nación, que estás comprometida con Albertito, un elegante llama del Tigre Cruz, que tiene un par de anchovas por bigotito y pa' decir araca bate molio. Che Pituca, quien tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y un anillo con la piedra incandescente de esos que usa indiferente pa' entre casa tu mamá. Che Pituca, derroche los canarios, que a tu viejo el visionario lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuidando coches anasta en alguna diagonal.
Lindo, lindo, conocido.
Maestro, aquí Ana de Once le pide milonguita.
Milonguita, bueno,
a ver un poquito.
A ver qué pasa.
El tema favorito de Tom Lupo, a quien saludamos ahí atrás. Bueno, va.
¿Te acordás, milonguita vocera, la pebeta más linda y chiclana? ¿Me permite cantar la primera vez?
Pero cómo no.
Es más linda que la primera. Mira, vas a ver. Mira. Cuando sales en las madrugadas, estrecita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer, y en el filo del último tango, pa'l cotorro te arrastra un bacán. Ay, que soltarás, Teresita, si lloras, dicen que es el champán. Teresita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Qué bonito, ¿eh?
Muy bien, maestro. Aquí Fabio de Valvanera solicita La Mariposa.
La Mariposa, el estilo La Mariposa.
Que no el tango.
¿Podemos... ¿Quiere que hagamos eso?
Hagamos.
Dale, a ver si me sale. Discúlpeme, yo siempre lo acompaño muy mal.
Pero ¿tendrá ganas de hacer viejo smoking para Laura de Liniers?
No lo sé mucho, pero se lo prometo. No puede ser, es raro, ¿eh? Voy a cantar un pedacito. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni la ficha que he tirado, pero lloro al verme triste, sin amigos, sin amor. ¿Qué le parece, viste?
Muy lindo.
¿El recorrido?
Sí,
metódico,
sí. Bueno, donde parece que va a terminar, retoma la frase.
Es muy lindo, muy lindo. Y la otra, la segunda parte, es mucho más. Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papusa agarraba en mi solapa, lloró solapa que con su brillo parece que encandilaba y que donde iba sentaba mi papá del cigoro.
Lo hizo en dos partes.
Aquí Rosa, la de Merlo, le pide Blackbird.
A ver.
El gato.
A ver.
Blackbird singing in the dead of night. Take this broken wings, learn to fly. Free, Blackbird, fly.
light of a dark black night.
Lindo nomás.
Aquí Caro y Nico, que mandan saludos a Susana, piden en estos días de Silvio, creo que la hizo
ayer. Estos días le hicimos ayer.
Sí.
Bueno, en estos días.
¿Alguna otra de Silvio, si no?
A ver. Bueno.
No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Maestro, hacemos el jueguito del libro de Norberto Schaff, 100 tangos con su historia.
Sí.
Abrimos cualquier página. Y usted...
El tango que está ahí me lo pide.
Bueno, a ver. Rodríguez Peña. Bien.
No, vamos a hacer otro. Muy elemental, ¿no?
¡Qué bien! ¡Qué barbaridad!
Dale, ¿qué otro?
Vamos por otro. Entrada prohibida.
Entrada prohibida. Tenía la entrada prohibida en aquel peringundín. Ese le gustaba a Bioy Casares.
Ah, me lo tiene.
Entrada prohibida, le gustaba mucho. Y le gustaba la letra que le habían puesto. Estos son tangos que no tenían letra. Y, claro, pero claro, la gente les agregaba, por ejemplo, del cabaret la rajaron y fue por falta de higiene.
Bueno, para Néstor de Caballito, que está sin luz escuchando por radio con pila, pide Arrabal Amargo.
Arrabal que más clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi mi tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz.
aduanero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flor para querer. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muy lindo, maestro. Bueno, vamos a ir desplazando los pedidos. Entonces, por ejemplo, aquí Cari pedía más que nada. Yo no sé si vos estás para Cari.
Está bom. Samba que misto de maracatu, e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, o samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Bueno, maestro, Tati de Spegazzini pide I Follow the Sun. Esto es para los muchachos del trío.
¿En qué tono estaba?
Arrancando, aunque no.
Bueno.
Sea. Oh, sí, algo.
Oh,
one day you look to see a dawn, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you know I was the one, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my life I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my life I must go. And though I lose a friend, in the end you will know.
Muy bien, maestro. Aquí Juana le jura que tiene ganas de verle la punta del pie. No sé si me explico.
Ah, mañana por la mañana lo tienes.
Mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te
juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie.
Una canción notable.
Sí, una bella obra de Peyronel. Bueno, aquí tenemos Mall of Kintyre, Juliana.
Ah, es una
canción
de Paul McCartney esa.
Sí.
Mall of Kintyre. Sí, sin ir más lejos.
Momento. Sí. Inclusive
va con la voz. Va con el instrumento llamado la voz.
La letra en la que llegó escrita también es de Paul McCartney.
Es de Paul McCartney con ayuda de la chica Isman.
Sí, con alfabeto griego también.
Después de que se palmó igual.
Mull of Kintyre, army's rolling in from the sea. My desire, it's always to be here. A mull of Kintyre. Far have I traveled, and much have I seen. Dark distant mountains with valleys upreen, past faded deserts, the sun sets on fire as he carry me back to the Mull of Kintyre.
Pablo pregunta si vino el indio, no sé si entiende.
Mi héroe, la gran bestia que enciende el sueño, la vigilia que antes que cuente diez. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Voy a bailar el rock del rico, luna par de atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia po. Mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Mm.
bien, maestro. Vamos acercándonos al final, cosa que indica también la presencia del amigo Tom Lupo allí en el fondo de la sala, del salón en el ángulo oscuro. Carla, la italiana, le piden por aquí, tiene ganas.
¿Es como para terminar?
No, todavía no, para ir haciendo. Tiene ritmo de para que
llevo. Tenemos 2 minutos, ¿eh?
Carla.
La vida es eterna en 2 minutos.
Me pone triste esta canción.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Cala l'italiana.
Muy bien, maestro, y ahora sí, ya para irnos despidiendo, porque casi nada nos queda, puede usted elegir entre tantas obras. Ritmo de maraca de bongó, mi familia, su familia.
La que usted quiere.
Para mí es lo mismo, coso. ¿Bien?
La comparsita le pide.
Me habían pedido especialmente la comparsita, pero está la orquesta esta.
La escuela de suboficiales de campaña innecesaria.
Un ritmo de maraca y de bongo es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, me mira grisita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo.
Adiós, maestro.
Solamente 2 palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Dos de la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 84%. Serán reincorporados los trabajadores de empresas contratistas del ferrocarril Roca. Se firmó un acta de acuerdo en el Ministerio de Trabajo que establece que en las próximas 24 horas se hará la lista de los involucrados. El acuerdo incluye una exhortación a las firmas empleadoras para que no adopten actitudes discriminatorias ni persecutorias en perjuicio de los empleados. En tanto, a partir del lunes 1 de noviembre se constituirá una mesa de trabajo para analizar la incorporación de trabajadores tercerizados a la planta de efectivos de la empresa principal. Diego Maradona recibió el premio Delfo Cabrera que otorga el Senado de la Nación. La distinción se entrega desde 1999 a quienes se hayan destacado en defensa de la ética deportiva. En ese marco, agradeció la distinción y se refirió a su paso por la dirección técnica de la selección de fútbol al señalar que estaba entero para seguir batallando. El hombre armado causó un poderoso incendio en un centro comercial de California en los Estados Unidos. Fue tras atrincherarse en un negocio e incendiar sus instalaciones. El shopping fue evacuado y el agresor arrestado por la policía. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 84%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Aire caliente.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional. Nacional.
La radio pública.
La radio.
La radio pública tiene
primavera.
Primavera.
Radio Nacional Argentina
presenta
Noche tras noche.